ser exhortados, confortados. Siempre la palabra de Dios cumple su propósito en el corazón del hombre, que es exhortar. Algunos los anima, a otros los consuela, pero siempre la palabra de Dios trae un fruto en los que la escuchan porque es viva. Y el día de hoy continuamos con nuestro estudio en Primera de Corintios y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13. Recordando lo que dice la palabra de Dios de ella misma, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice así la lectura de la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor Padre bendito, venimos en humildad ante ti, Señor, para pedirte y suplicarte que bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que permitas que tu Espíritu Santo clave tu palabra en nuestros corazones, la grave, Señor, de tal modo que la podamos guardar para ponerla por obra, Señor, para entenderla y para, al practicarlas, ser hechos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos y para su gloria. Amén y amén. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios y si recordamos en el capítulo 12, él empezó a expresar y a poner en orden el uso de los dones espirituales en la iglesia y dijo que había muchos dones. Él ha venido exhortando a los hermanos y enseñándoles cómo debían de usar esos dones para el servicio de los demás, no para el bien propio. Los corintios habían usado su don para creerse superiores a los demás, pero el apóstol les está enseñando y si observamos en el capítulo 12, en el versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Viene hablando de los dones en el capítulo 12 y ya habló acerca del cuerpo, cómo es el cuerpo, que todos somos miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia. Y viene hablando de los dones, pero hace como una pausa. En el capítulo 13, él hace como una pausa. Él dice, les voy a mostrar un camino más excelente, mejor. Busquen los dones, pero yo les voy a mostrar algo superior, algo más excelente. Y él empieza a hablar de los dones. Empieza a hablar del amor, perdón. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal modo que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y compara él los mejores dones de profecía, la ciencia, y luego pone que si se sacrificara por otra persona, poner su cuerpo para ser quemado por el beneficio de otra persona, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y luego hace una descripción de lo que es el amor, que ya hemos estado viendo semana por semana, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y está hablando cómo debían ellos de practicar ese amor en el uso de sus dones, porque los dones son para ayudarnos a servir mejor a Dios y a nuestros hermanos. Pero en los versículos del 8 al 13, Pablo llega al clímax de su explicación y él empieza a explicar de la superioridad del amor sobre los dones. Que el amor nunca va a dejar de ser, que va a permanecer, que los dones van a terminar. Y empieza a decirnos y hablar acerca de cuando venga lo perfecto, de cuando estemos en un estado de glorificación, de cuando estemos en el cielo, que en el cielo el amor va a permanecer y el cielo va a ser un mundo de amor. Ese es el tema en esta tarde, el cielo es un mundo de amor, es una atmósfera, el oxígeno del cielo es el amor porque Dios habita allí. La idea principal es que el cielo estará tan lleno de amor como las aguas cubren el mar. Elige el amor como tu fin en todas las cosas. Veremos tres puntos. Punto uno, el amor nunca terminará. Punto dos, nuestro deber, qué debemos de hacer al conocer esta doctrina. Y punto tres, qué consuelo nos trae esta doctrina. Vayamos al punto uno. Al punto uno, el amor nunca va a terminar. Dice el apóstol en nuestro texto, el amor nunca deja de ser. Cuando dice que el amor nunca deja de ser, está dando la idea que nunca va a desaparecer, que nunca va a terminar, que siempre va a existir. Cuando dice deja de ser, en su ser, quiere decir que está hablando de existencia, de permanencia. Nosotros somos humanos, ¿verdad? Y cuando dejemos de existir, vamos a dejar de ser, porque ya vamos a morir y vamos a dejar de ser aquí en la tierra. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué es las profecías? Proclamar las verdades de Dios, proclamar el Evangelio. Eso se va a terminar. Y dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo toma estas tres cosas que son los corintios con lo que ellos estaban más enorgulleciéndose, que tenían don de profecía, que tenían don de lenguas. Y dice que se iban a acabar las profecías y que iban a cesar las lenguas y que la ciencia se acabaría. Hay una diferencia que hace el apóstol entre las profecías se iban a acabar, quiere decir que se terminan, pero luego dice que las lenguas iban a cesar. Da la impresión o da la idea que iban a terminar en sí mismas cuando acaban su propósito. Alguien pone el ejemplo como de una batería, cuando una batería tiene una energía, ¿verdad? Y cuando se acaba, deja de funcionar, ¿no? Se le acabó esa energía. Dice aquí que las lenguas iban a cesar, iban a dejar de estar en funcionamiento y la ciencia acabará. Toda la ciencia, todo el conocimiento. Yo siempre hablando con mi hija, porque estudia y estudia algo de bioquímica y todo eso, yo le digo, busca a Dios y la empiezo a animar. Y yo le digo, imagínate un científico que estudia y que estudia y que estudia. ¿Qué pasa el día que muere? Todo lo que estudió, sí le sirvió, ¿verdad? Pero le sirvió aquí. Una vez que se muere, esa ciencia se termina. Para él se terminó. Y el apóstol lo que está animando a los hermanos de Corinto es a poner su vista y a vivir de una manera que ellos tuvieran en cuenta el fin a donde van, a dónde iban, cuál es el propósito del cristiano, en dónde está la meta del cristiano, vivir en el cielo, vivir con Dios en el cielo, en su reino, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Cómo debe de vivir? ¿Cómo nos debemos de preparar? ¿Cómo debemos de vivir aquí en la tierra si nuestra meta está allá en el cielo? Nos debemos de preparar de acuerdo al lugar hacia donde vamos. Cuando sales de viaje de aquí a California, te preparas y tienes que ver el clima, tienes que ver cuánta gasolina vas a poner a tu carro, la ropa que vas a llevar, los días que vas a estar allá y todo lo organizas de acuerdo a donde vas a ir. El cristiano estamos llamados a vivir en esta tierra con nuestra vista puesta en el cielo, hacia donde vamos. Por eso es mejor vivir una vida practicando el amor, porque hacia donde vamos es un mundo de amor, donde vamos a disfrutar la presencia de Dios. Entonces los dones espirituales van a terminar. ¿Cuándo van a terminar? ¿Cuándo va a terminar la ciencia? Dice Pablo en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios, pero ¿cómo las conocemos? ¿Perfectamente? ¿Conocemos cómo es el cielo? Conocemos en parte, como dice la Escritura, ¿verdad? En parte conocemos, pero no conocemos completamente. Conocemos a Dios, su ser, ¿cómo es? En parte lo conocemos, pero no perfectamente. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo se van a acabar las lenguas, la profecía, la ciencia? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Hay algunas personas, hay dos opiniones en la mayoría de los teólogos, que lo perfecto es cuando el canon bíblico se terminó de escribir. Quiere decir que cuando la Biblia se terminó de escribir, cuando el apóstol Juan acabó el Apocalipsis, la Biblia quedó terminada y la palabra de Dios quedó concluida. Entonces, algunos hermanos piensan que es cuando venga, eso es lo perfecto, que ya la palabra de Dios está perfecta y que ya no iban a cesar las lenguas y que iban a cesar la profecía y que iba a cesar todo. Hay otra postura de algunos hermanos que dicen que lo perfecto es cuando venga, cuando estemos en cuerpos glorificados en la presencia de Dios. Cuando muramos y que todos estemos en la presencia de Dios en el cielo, ahí va a ser lo perfecto. Para mí tiene más sentido que lo perfecto es cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos glorificados. ¿Por qué? Después que se acabó de escribir la Biblia, ¿seguimos ocupando la ciencia? Sí, seguimos practicando la ciencia y ocupándola para entender la palabra de Dios. Después que se acabó de escribir la Biblia, ¿seguimos ocupando la profecía? Entiéndase profecía, hablar o exhortar. Miren, observen el capítulo 14 en la Biblia, en el versículo 3. Ahí en 2 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es la profecía? Exhortación, consolación. Entonces, seguimos ocupando de ese don de profetizar. Sí, es lo que hacemos cada domingo. Exponemos la palabra de Dios. Queremos ser fieles a la palabra de Dios y explicarla de una manera fidedigna porque creemos que es su palabra viva y nos va instruyendo. Entonces, lo perfecto no es cuando se acabó de escribir la Escritura, porque seguimos necesitando la palabra de Dios, seguimos necesitando la profecía, seguimos necesitando de esos dones. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? Lo que conocemos de Dios. Hagan de cuenta que ahorita conocemos de Dios, pero conocemos de Dios y estamos viendo como a través de un espejo oscuro por atrás. No lo vemos claramente. Pero cuando seamos glorificados, vamos a ver a Dios, dice la Escritura, cara a cara como Él es. Y pone el ejemplo el apóstol Pablo, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En nuestro caminar espiritual, como cristianos, está poniendo Pablo el ejemplo que somos como niños. ¿Cómo es un niño? Cambia de pensamiento. No es maduro completamente, ¿verdad? Actúa de cierto modo, como un niño. A veces cuando un adulto se conforma, se comporta de una forma inmadura, le decimos, no seas niño, ya madura. En cierta manera nosotros como cristianos, en esta era en donde estamos, somos como niños espirituales dependientes de nuestro Padre que es Dios, porque dependemos de la instrucción de Dios, del cuidado de Dios, de su perdón, de su protección. Dependemos del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, pone el ejemplo el apóstol que estamos como niños. Pero dice, ahora vemos, estoy en el verso 12, dice, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahorita vemos la salvación, Dios y todos disfrutamos de Dios, de su perdón, disfrutamos de su comunión, pero vemos como por un espejo. Un espejo quiere decir como polarizado. ¿Cómo vemos cuando estás así, estás en un lugar y ves a través de un espejo que está polarizado? Sí ves, pero no ves claramente. Cuando sales y abres la puerta y ves todo el sol, ves más claramente. Eso perfecto cuando los cristianos vamos a ver y a conocer. Dice, ahora veremos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Veremos a Dios cara a cara, contemplaremos su rostro de Dios en su presencia. Pero ¿cómo lo vamos a contemplar? Vamos a necesitar un cuerpo glorificado, libre de pecado, perfecto. Acuérdense, en el cielo no entra cosa inmunda, ni entra cosa que sea manchada, ni ningún pecado. Tiene que ser perfección, la cual se obtiene solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces conoceré cómo fui conocido, entonces conoceré cómo fue que Dios me eligió. Entonces conoceré cómo es que Dios me dio su salvación. Entonces me regocijaré y estaré en los brazos de Dios y conoceré plenamente. ¿Han visto cuando las señoras de antes, no sé si las de ahora, tejían una servilleta y la tejían? Y tú la veías por atrás, o una colcha, y la vas viendo por atrás y no le ves ni forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, se ve nomás un montón de hilos que no tienen ni forma ni nada, pero cuando está terminada que la volteas, todo cobra sentido y dices, wow, qué bonita, esta era una flor, esto era un jardín, o es algo bonito, es algo hermoso. Así es con nosotros, ahorita estamos de este lado de la salvación y nuestra mente, nuestro corazón no percibe exactamente lo glorioso que es, que va a ser lo perfecto, sino que vemos oscuramente por un espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Sí tenemos un conocimiento de Dios, pero es en parte. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando dice el apóstol que está explicando y dice que entonces veremos cómo fuimos conocidos y veremos a Dios cara a cara, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Está hablando en el tiempo cuando los dones ya pasaron, cuando la profecía ya pasó. ¿Cuándo va a suceder eso? En la época que estemos glorificados, que estemos en el cielo, ya va a pasar eso. Pero va a haber algo que va a permanecer. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pasó de los dones del Espíritu y está explicando estas tres cosas que son virtudes cristianas. La fe, la esperanza y el amor. Y explica que estos van a permanecer, pero aún en el cielo, el mayor de ellos es el amor. Ahorita necesitamos fe. Sí. Porque por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Tenemos fe, le creemos a Dios, creemos en Cristo, tenemos fe. En el cielo, ¿vamos a necesitar la fe? No, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Ahorita tenemos esperanza de recibir eso, pero en el cielo ya lo vamos a recibir. Bueno, pero lo que está diciendo el apóstol es que estas cosas están en el cielo. Vamos a seguir teniendo fe en Dios, sí. Vamos a estar llenos de esperanza en el cielo, sí. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor? Porque el cielo es un mundo de amor. Porque Dios habita allí. Allí habitarán los redimidos y porque Cristo nos servirá. Dios habita en el cielo. Dios prometió en la antigüedad, en el pueblo de Israel, Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo, ¿da? Como su nación. Entonces él iba a habitar con el pueblo de Dios, iba a vivir entre ellos. De todos los países del mundo, Dios eligió Israel para vivir entre ellos, habitar entre ellos. Sabemos que Dios llena el mundo y la tierra y todo lo que hay, ¿verdad? Bueno, pero Dios iba a habitar en su pueblo Israel. Y dentro de ese pueblo Israel, Dios iba a habitar en una ciudad. ¿Cuál ciudad escogió Dios para habitar en ella? Jerusalén. Y dentro de la ciudad de Jerusalén, todavía había un lugar mejor, más específico, donde Dios iba a habitar, en el templo. Pero en el templo había un lugar que era el lugar santísimo. Dios habitaba en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que el sacerdote podía entrar nada más una vez al año al lugar santísimo? Porque era un lugar donde Dios habitaba. Y en el lugar santísimo había un lugar donde Dios habitaba específicamente, en el arca, en el propiciatorio. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque en el cielo es el lugar de la habitación de Dios. Es donde Dios mora. Allí vive. Allí es el lugar donde Él está. Lo podemos poner un ejemplo para nosotros sencillo. Nosotros vivimos en Idaho, vivimos en Boise, en la ciudad donde vivas. Trabajas, andas en muchos lados, pero tú vives, habitas en un lugar específico, en tu casa. Ahí habitas, ahí estás. El cielo es un mundo de amor porque Dios habita allí. El apóstol Pablo, cuando tuvo una revelación de Dios, dice que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde escuchó palabras, oyó cosas que no se pueden contar, que al hombre no las puede hablar. Cosas inefables, que no hay palabras para describirlo. Y yo me pongo a pensar en los relatos del Apocalipsis, ¿no? Que dice que los muros son de piedra, las calles de oro, y todo nos cuenta cómo es la ciudad. Pero es tan especial que solamente el escritor encontró palabras humanas para darnos una ligera idea de la realidad que es el cielo. A Pablo se le prohibió que no hablara de las cosas que vio en el paraíso, de lo glorioso que era. También dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni siquiera han venido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese lugar es el cielo. ¿Por qué el cielo es un mundo de amor? Porque es el lugar donde se van a reunir todos los redimidos del Cordero, todos los salvados de Dios. Apocalipsis 5, capítulo, en el verso 9, dice que en el cielo se oyeron alabanzas y un cántico nuevo, Y el número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. El cielo es donde se van a reunir todos los redimidos, los salvados de Dios por toda la eternidad. No cabe duda que por eso el Señor dijo en Lucas 15, 7, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué hay gozo en el cielo? Porque un redimido más ha sido añadido a esa comunidad celestial, a esa familia de Dios. Cuando Jesús enseñó acerca del cielo a sus discípulos, les dijo: yo soy su maestro, y ustedes dicen que soy su maestro, y bien decís porque lo soy. Pero sorprendentemente él les dijo: en verdad los digo que me vestiré para el servicio y hará que se reclinen a la mesa y vendré y les serviré. Jesús le dijo a sus discípulos que él les iba a servir. Lucas 12:37. Déjenme buscarlo. Lucas 12:37. ¿Por qué es el cielo? Es un mundo de amor porque allí Cristo nos servirá a nosotros. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Se ceñirá, quiere decir que se va a fajar las vestiduras porque va a servir. Y dice que se sentarán a su mesa y vendrá y les servirá. Pueden imaginar en el cielo la cena que va a haber, la fiesta que va a haber y Cristo, el Hijo de Dios, sirviéndonos. Por eso el cielo es un mundo de amor y cubre, como las aguas cubren el mar, así estará en el cielo. Dice, porque el Señor habita allí, porque estarán todos los redimidos de Dios. Y porque Cristo mismo nos servirá. Por eso el apóstol está explicándole a los hermanos y está llegando a la cúspide en su texto que el amor nunca terminará, que nunca llegará a su fin. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, pero el amor nunca llega a su fin. Va a permanecer hasta que estemos en el cielo. Punto 2. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta doctrina? Bueno, debemos de poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas allá en el cielo. ¿Cómo será este amor cuando venga esto perfecto? No estamos cansados aquí en la tierra al ver tanta maldad, al ver tanta injusticia. ¿Cuánta injusticia vemos alrededor? ¿Cuántas cosas vemos que suceden? Vivimos aquí en la tierra y a veces como que nos acostumbramos y estamos aquí a gusto, pero si pensamos cuando venga lo perfecto, ¿te puedes imaginar un mundo donde todo sea perfecto, donde no haya ni siquiera una injusticia, donde cada quien se porte de una manera buena, agradable, donde tu vecino, donde tú, donde todo mundo se comporte de una manera perfecta? Ese mundo solo va a ser posible en el cielo. ¿Qué no habrá en el cielo? Dice Apocalipsis 12:27, pero nada inmundo entrará jamás en ella, ni el que hace lo que es abominable o falso, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los réprobos, todos los impíos, no tendrán parte en este mundo. No habrá maldad, no habrá pecado. Tampoco habrá ningún demonio que nos persiga, que nos meta malos pensamientos. No habrá tentación. Satanás y sus ángeles caídos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre preparado para ellos. Mateo 25:41. Segundo lugar, ningún pecado habrá en el cielo. No existirá el pecado. En esta tierra, aún los cristianos más devotos, más apegados a Dios, tienen batallas con el pecado. Decía un hermano, para los cristianos, el pecado ya no es su rey, pero sigue siendo su enemigo. Ya no los domina el pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Antes eran esclavos del pecado, mas ahora sois libres en Cristo. El pecado ya no nos tiene oprimidos, encadenados, esclavizados. Somos libres, pero el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Decía Pablo, Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y decía, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte y de pecado? Y alguien puede decir, no, pues hermano, entonces ¿cómo le hacemos? Y Pablo, que era el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas, el Antiguo Testamento casi lo escribió solo, pues ¿yo en dónde quedo? Y se puede acomodar y decir, no, pues entonces ya ni la lucha le hago. Pero Pablo dijo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual nos lleva de triunfo en triunfo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que son guiados por el Espíritu. No habrá pecado en el cielo. Esto nos lleva a poner nuestra vista en las cosas de allá arriba. Caminar de una manera despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia. Esta doctrina también nos anima a animarnos unos a otros, sabiendo que algún día llegaremos a ese lugar. Tesalonicenses 4:17-18 dice que así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así que nos debemos de animar con estas palabras, que algún día vamos a estar con el Señor disfrutando de su presencia en un mundo sin pecado, sin maldad, sin tentación, viendo cara a cara a Dios, donde no habrá injusticia y donde todo será perfecto. Esta es una esperanza que hay en nosotros. Y a veces si no pensamos mucho en esto, si no meditamos mucho en esto, es porque nos enredamos mucho en este mundo y nos acostumbramos mucho a este mundo. Y cuando nos acostumbramos mucho a este mundo, nuestra visión, nuestra esperanza del cielo está más empañada. Estamos más arraigados aquí a este mundo. Porque en el cielo no batallaremos con las cosas que batallamos aquí y ahora. Nos debemos de animar. ¿Con qué le batallas? ¿Con qué le batallo? ¿Cuáles son tus luchas? Eso que tú dices, ay Dios mío, ayúdame. Tú sabes que no quiero, pero ¿cómo me cuesta esto, Dios mío? otra vez volví y te duele en tu corazón. Y te duele en tu corazón y ahí está el diablo, ahí está el diablo, ya, ya, ¿para qué vas? No, no, no seas hipócrita, ¿para qué vas? De todos modos ni cambias. Y hay quien se desanima, ¿verdad? Pero esta palabra es para animarnos unos a otros. Hermano, ánimo, ánimo. Un día estaremos sin batallarle. Estaremos libres de este cuerpo de pecado y adoraremos y serviremos a Dios. ¿Sabes cuándo vamos, hasta cuándo vamos a dejar de batallar? Hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Vamos a dejar de batallar. Por eso cuando un cristiano pasa a la presencia de Dios, es triste y hay luto, pero cuando se tiene esa fe, cuando se tiene esa esperanza de que ya está en la presencia de Dios, que está disfrutando y viendo cosas inefables, está ya en este mundo perfecto, está libre de tentaciones, de pruebas, de luchas, es un consuelo y es un gozo. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Seremos transformados en un cuerpo glorioso y estando en la presencia de nuestro Dios en ese mundo de amor. Nuestro deber es contemplar lo que no habrá en el cielo y gozarnos que no habrá tentación ni pecado y animarnos que si le batallamos en este mundo, allá en el cielo vamos a estar libres y vamos a gozar de la presencia de Dios por la eternidad. Pero al mismo tiempo nos podemos animar nosotros, ¿cómo debemos de caminar? Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo nos reprende o cómo nos exhorta esta visión del cielo? Si el cielo es tan hermoso como lo vemos en la escritura y tan perfecto, ¿cómo nos exhorta? Bueno, buscas más otras cosas. ¿Buscamos más otras cosas que el amor? Pablo reprendió a los corintios por buscar más sus dones, sentirse más que los demás, que amar a su hermano. ¿Cómo vivimos nuestro ¿Perseguimos más las cosas del mundo que las cosas de Dios? ¿Tenemos en más estima las cosas que perecen que las cosas espirituales? ¿Cuál es mi propósito para este año? Que ya se nos fue enero, ¿eh? Pero ¿cuál es nuestro propósito? Quiero practicar más el amor con mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Quiero practicar más el amor con mis hijos. Cuando digo practicar el amor, me estoy refiriendo a lo que ya vimos por semanas, del concepto que Dios tiene de amor, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Queremos practicar este tipo de amor con nuestros semejantes? Dice la palabra de Dios, Más bienaventurado es dar que recibir. Las cosas que perecen, o sea, que se acaban, que se quedan en este mundo, no tienen ningún beneficio en el mundo espiritual. La gente de este mundo dice que cuánto tienes es cuánto vales. Y depende cómo te ven, así te tratan, ¿verdad? Pásenle por aquí. Cuando uno tiene muchas cosas aquí en el mundo que Dios nos permite o que nosotros logramos, ¿verdad? De las cosas que tú logras aquí en el mundo, ¿cuáles son las cosas que uno tiene y disfruta? ¿Nos hacemos un examen? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene y disfruta? Bueno, y no son malas en sí mismas. Todas son cosas que Dios nos da. Una casa, un carrito, unas vacaciones. Si Dios permite que Dios nos... Sí, gloria a Dios, el que pueda y tiene. Gloria a Dios que se va a pasear. Nos vamos, dijo, porque yo también me he ido a pasear. Bueno, ¿qué más tienes? ¿Ropa? ¿Sí? ¿Tienes, no sé, lo que te llena a ti, bolsas? ¿O tengo mis lentes, que a mí me gustan? Me gustan. Zapatos, lo que a ti te guste. Tu computadora, todas esas cosas. Cuando tú o cuando yo nos vayamos de este mundo, ¿sabes qué va a pasar? Probablemente se la regalen a alguien. Probablemente tu casa, cuando tú te vayas, pues tu esposa se queda, tu esposo se queda con ella, o tus hijos y todo, no te la vas a llevar. Todas las cosas que tú querías y amabas aquí, que eran de este mundo, se van a quedar y no te vas a llevar nada. Es más, dijo alguien, cuando viniste al mundo, alguien te bañó. Y cuando te vas, creo que también te dan alguien más te va a bañar. Te va a limpiar. Y no te vas a llevar nada. Y lo curioso es que aunque todos lo sabemos, pero pocas veces meditamos en ello. Y decimos, sí, de veras. Pero pues mientras esté aquí lo voy a disfrutar. ¿Verdad? Que no es malo, otra vez no es malo disfrutarlo. Pero la pregunta es, ¿en qué inviertes más tus fuerzas? ¿En las cosas que perecen o en las cosas espirituales? ¿Cómo podemos invertir en las cosas espirituales? ¿Cómo nos preparamos para el cielo, ese mundo de amor donde vamos a habitar? Porque no nos podemos llevar nada de esas cosas. En palabras sencillas, no nos podemos llevar nada de este mundo que valga dinero. Si le pensamos, nada valioso de este mundo que cueste dinero, nos vamos a llevar. Pero algo sí nos vamos a llevar. Algo sí te puedes llevar. Todo lo que espiritualmente inviertas para el bien de tu alma, eso te lo vas a llevar. La Biblia dice que en el cielo hay coronas, premios y galardones que Dios va a dar a sus hijos. ¿Qué cosa te puedes llevar? ¿Qué cosa te puedes llevar al reino de los cielos o irá contigo? Dice el libro de Apocalipsis, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, bienaventurados porque sus obras con ellos siguen. Las obras que hiciste de amor para la gloria de Dios y para su reino van a seguir contigo. Lo que invertiste en el reino de Dios va a seguir contigo. Si invertiste tu tiempo, tus energías, educando a tus hijos, instruyéndolos, guiándolos en los caminos de Dios, tú puedes estar muerto, pero ¿sabes qué? Eso va a dar fruto. Todo lo que inviertas en el reino de Dios va a permanecer. Entonces, la palabra de Dios es para animarnos y exhortarnos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy preparando para ese mundo de amor? Señor, te quiero servir de una mejor manera. Quiero buscar más las cosas de tu reino. Buscar las cosas espirituales. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nomás que muchas veces nosotros buscamos las añadiduras primero y dejamos el reino de Dios al último. Pero si le creemos a Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro deber. Poner la mira en las cosas de arriba. Saber que en el cielo ya no vamos a batallar con nuestros mismos problemas, pecados, caídas, tus luchas. Y animarnos unos a otros. Y exhortarnos unos a otros. ¿Cómo estás viviendo para el reino de Dios? Y terminamos con el punto 3, nuestro consuelo. ¿Cuál es? ¿Cuál era la causa de los problemas de la iglesia de Corinto? Que ellos se envidiaban unos a otros, pasaban por encima del hermano, eran orgullosos, envidiosos, jactanciosos, y veían nomás por ellos mismos y no veían por el prójimo. Y nosotros no creo que somos tan diferentes a ellos. ¿Cuál es la mayor causa de nuestros problemas? Es nuestra falta de amor. Porque siempre estoy pensando en mí, primero. Estoy pensando en mí, en cómo me beneficia a mí. Y no pienso en el amor a mi hermano. Otra vez, cuando digo la palabra amor, no me estoy refiriendo a ese sentimiento que cuando dos muchachos de 15 años se conocen y todo, dice, ay, caímos enamorados, como que si algo externo los flechó, Cupido los flechó y sintieron mariposas y sintieron amor. No, no, no. Estoy hablando del amor que ya vimos en 1 Corintios 13. El amor que no hace nada indebido, que no envidia, que no es jactancioso. De ese tipo de amor. ¿Qué pasaría si nosotros practicamos estas virtudes del amor como está descrita aquí? ¿Cómo crees que sería nuestra vida? ¿Tendríamos menos problemas? ¿Amaríamos más? ¿Y sabes qué? Seríamos realmente felices. Porque hay algo curioso. Cuando se busca la autosatisfacción, cuando buscamos siempre nosotros estar en primer lugar, nunca te llenas. Siempre quieres más, siempre quieres otra cosa más, pero cuando aprendes a dar con amor y a desprenderte, ya lo dijo el Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú das, no hay mayor satisfacción que dar, que sacrificarte por el otro, que ponerte debajo. El amor lo vemos personificado en Cristo Jesús hecho carne. Con esto concluimos. Si hubo alguien que personificó el amor aquí en esta tierra, fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló y se puso en servicio para todos. Estaba yo leyendo el texto y aplicándolo a cómo fue la vida de Cristo. Lo vamos a leer, lo voy a ir leyendo así y vamos viendo si Cristo tenía esto. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿Jesucristo hablaba lenguas humanas y angélicas? Sí. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal modo que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Jesús tenía toda la fe, todo el conocimiento, tenía todo, era la fuente de todo, todo fue creado por él y para él. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, bueno, si hubo alguien que dio de comer a los pobres fue Cristo Jesús, ¿no? Con 5 panes y 3 peces alimentó 5,000. Siempre se puso en servicio a los demás. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada, me sirve. Cristo entregó su cuerpo para ser sacrificado en una cruz. Y la siguiente descripción es como una pintura exacta de lo que es Cristo, de lo que Él hizo con su vida y de lo que Él fue. El amor, Él fue sufrido, fue benigno, nunca tuvo envidia, nunca fue jactancioso, nunca se envaneció, no hizo nada indebido, no buscaba lo suyo, no se irritaba, nunca guardó rencor Cristo. No se gozó de la injusticia, mas se gozó en la verdad. Y todo lo sufrió, y todo lo creyó, y todo lo esperó, y todo lo soportó. Cristo es el amor encarnado. ¿Cómo nos consuela esto? Volteamos a ver a Cristo y podemos encontrar consuelo para nosotros. Que seamos animados. Porque Él es nuestro maestro, ¿verdad? Y nosotros somos sus discípulos. Como discípulos, vamos siguiendo sus pisadas. El discípulo quiere ser como su maestro. Aprende de Él. Camina como Él. Actúa como Él. Habla como Él. Si queremos actuar como Cristo, hablar como Cristo, ser como Él, y su imagen, su imagen sea forjada en nosotros, debemos de voltear a Él. ¿Que quedamos cortos? Sí. ¿Que nos hace falta? Sí. Pero no confíes en tus propias fuerzas. Reconoce que no puedes, pero ven y voltea a ver ese Cristo perfecto, a ese amor encarnado. Él dijo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí todos los cargados y trabajados que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil. ¿Qué es un yugo? Lo que le ponen a los animales cuando aran, ese es el yugo. Y su carga es ligera, dijo el Señor. ¿Por qué crees que es ligera? Porque cuando vienes a Él, lo miras a Él, te entregas a Él, dependes de Él y quieres ser como Él, Él te ayuda y aligera tu carga. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y nos permita meditar en ese mundo de amor y meditar en cómo estamos caminando hacia ese mundo de amor que es el cielo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta escritura donde el apóstol Pablo menciona que los dones terminarán, cesarán las lenguas, pero que el amor va a permanecer. Señor, anhelamos ese día cuando vivamos en ese mundo donde no habrá injusticia, donde no habrá maldad. Y al ver cómo caemos, cómo te ofendemos, Padre, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a llegar a ese lugar, Señor. Pero mientras, ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a ese mundo de amor, Señor. Ayúdanos a practicar de verdad el amor, Señor, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Ayúdanos, Padre, a voltear a ver a Cristo, Señor. Que cada vez que estemos, Señor, en dificultades, que cada vez que estemos, Señor, desconsolados, o que cada vez que el enemigo venga y nos hiera, Señor, que volteemos a Cristo, donde encontramos perdón, amor, ánimo, donde podemos ver ese amor, Señor, en nosotros. Gracias por tu gracia, Padre. Te bendecimos y te adoramos, Padre Santísimo, y te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.